¿Sabes por qué estoy tan contenta, no?
Creo que sí. Será por lo de los premios de la Asociación Podcast, ¿verdad?
Pues sí. Hemos quedado finalistas en la categoría de Arte y Cultura General y estamos súper contentos. Damos las gracias a todos los socios y simpatizantes que han votado para que lleguemos hasta ahí. Ahora queda que un comité formado por los socios decida quiénes son los ganadores, pero nosotros ya estamos súper, súper contentos porque bueno, no nos esperábamos para nada llegar hasta ahí, y menos en el primer año de vida de este podcast.
Pues la verdad es que sí, pero no seas tan modesta, porque tú eres finalista por doble partida. Además, eres finalista de Mejor Podcaster Femenina, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Y nada, muy, muy contentos y bueno, a ver qué pasa en las JPod ahora en octubre, pero bueno, estamos ya, bueno, pues ya habéis oído, celebrándolo. Os damos la bienvenida a este programa número 11 del Tritono Podcast. Hoy vamos a hablar de mucha música, como siempre, y en especial os vamos a contar las aventuras de Carlos en ese concierto sorpresa, sorpresa, que dio la banda Foo Fighters en Barcelona hace muy poquitos días. Pero primero vamos con las menciones, con los mensajes que nos habéis hecho llegar, y en primer lugar tenemos un oyente que nos habla desde Rusia, con amor. Se llama Pedro Carlile o Pedro Carlyle y nos dice, además de, bueno, de saludarnos y tal, que el 10 de octubre va a ir a ver en directo Arch Enemy y que es gracias a nosotros. Entendemos que gracias a nuestra recomendación.
Pues sí, 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 pues bueno, ya me alegra que...
Sí, sí. No, no, y además es... Bueno, también tenemos a Roxy Music por ahí, que nos ha mandado algún que otro mensaje desde Perú, que nos hace mucha ilusión llegue de donde llegue el mensaje, pero parece, ¿verdad?, que si te llega de un sitio así, pues más lejano, te da como un poco más de impresión o incluso de ilusión.
Sí.
Bueno, también tenemos a Alberto Amberbo, que en Twitter nos dice: Bring Me the Horizon y Marmosets a la saca. No hay capítulo del podcast que no me lleve descubrimientos interesantes.
Bueno, pues a ver si en este se lleva otro, ¿no?
Exacto, a ver si seguimos acertando. Parece que también acertamos con nuestra recomendación de asistir a los shows que a principios de septiembre dieron Imperial State Electric por toda España. Nosotros nos perdimos finalmente el de Ulot, como ya avanzamos, no pudimos ir, pero sí que pudieron estar con Serge de Noche y Uchu, que fueron a los de Madrid y Zaragoza respectivamente, y los dos nos estuvieron enviando tweets con sus impresiones, que además fueron buenas en los dos casos. Incluso Uchu se lanzó a mandarnos un audio que nos vamos a poner porque, bueno, ya hemos hablado con él y nos ha dicho: no, si era para vosotros. Además, que es bastante largo, que nos encanta, ¿eh? Nos encanta, nos encanta. Muchísimas gracias, y estaba bastante contento bueno, de haber podido ir a ese concierto.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí.
Y vamos a seguir hablando de música en directo, porque ya están anunciando muchas cositas de, bueno, que hacen referencia a festivales, como ya estuvimos hablando también en el anterior programa, de que ya se acerca la época de enterarnos de carteles, de fechas y demás. Y empezamos con el Wacken Open Air, que es como la meca de los festivales de metal en Europa.
Eso es lo que dice toda la gente que va, ¿eh?
Sí, sí.
Que, bueno, la gente que va te viene contando de allí que tampoco es tan importante los grupos que tocan, pero bueno, vas allí a una ciudad que es todo heavy metal y tal. Y bueno, a lo mejor algún año nos animamos, ¿no? Pasa que yo cuando miro el cartel, no...
Sí, bueno, es lo que tú estás diciendo. Es como ir ahí a un poblado, a una ciudad, etcétera. Y a lo mejor los grupos pues pueden ser lo de menos, también porque es tan numeroso, ¿no?, el público que acude, que yo creo que lo ves todo desde tan lejos que, bueno.
Pero bueno, ahora ya, el año pasado ya se hicieron sus tuberías para la cerveza y tal, entonces ya están, lo tienen muy montado.
Lo tienen muy bien montado. Pues hoy mismo hemos conocido la noticia de que Judas Priest van a estar presentes en esta edición de 2018, que se celebrará los días 2, 3 y 4 de agosto. Además, también se ha dicho que va a estar Children of Bodom, Dimmu Borgir y Vince Neil de Motley Crue. Un poco, no sé, me como que me ha llamado la atención, es aquello de, uy,
Bisnil.
Un nombre ahí que digo, ¿qué? ¿Cómo?
Sí, y bueno, yo por lo menos en el anuncio que he visto ponía Bisnil y entre paréntesis, The Best of Motley Crue. O sea, como, bueno, ya, pero él en solitario sabía que tocaba muchas canciones de Motley Crue, pero también de sus discos en solitario.
Pues a lo mejor ya no.
A lo mejor ya no.
Ahora pues, hombre, está bien. Pero bueno, pues Judas Priest, Vince Neil, Dimmu Borgir, etcétera, se han unido a otros nombres que ya conocíamos como Nightwish, Running Wild, Doro, Arch Enemy, In Extremo, Épica, Sepultura, Firewind, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego otros nombres que no nos suenan de nada.
Ya. Yeah.
Si quieres te digo tres.
Sí,
ahora tú vas a decir, oh sí, los conozco. Norcator.
No.
Belfegor. Ay, quería buscar otro que acabase en Or. Candemor, no. Y Desert Fear.
No los conozco.
Bueno,
y, pues, seguro que las portadas, cuando ponen el nombre, es que no se puede ni descifrar lo que ponen. ¿No?
No lo sé, pero bueno, estaremos atentos a los nombres que se vayan anunciando y por qué no, pues a lo mejor podemos por ahí hacer un poco de investigación y ver a ver si alguno de esos grupos acabados en NOR nos llama la atención y nos gusta.
Sí, quién sabe.
Vale, otra noticia que nos hace ilusión y que les felicitamos es que el Resurrection Fest ya lleva vendidas más de 6.000 entradas sin anunciar grupos. Y bueno, eso es una buena noticia.
Sí, es estupenda.
Es un festival que año tras año se va consolidando. Es un festival al que le tengo muchísimas ganas. Estoy esperando que anuncien los grupos porque yo no soy tan osada de lanzarme y decir, venga, sin saber quién va a tocar. Pero bueno, muy bien, les felicitamos. Y otro festival que se hace por el norte y que ya tenemos no solo fechas, sino cabeza de cartel y alguna que otra banda, es el Azkena Rock Festival, que se celebrará los días 22 y 23 de junio. Este ya sabéis que es en Vitoria-Gasteiz. Y cabeza de cartel, Joan Jett and the Black Hearts. Y bueno, han anunciado otros grupos como The Beasts of Bourbon, las bestias del Bourbon, me encanta, The Dream Syndicate, Nebula, en fin, es otro tipo de festival. No tan de metal, más rockero. Bueno, depende del año también, ¿eh? Pero bueno, ahí están. Ya se están empezando, como digo, a conocer fechas, nombres, cifras. Y bueno, nos quedan conocer muchos todavía. Yo estoy muy pendiente del Rockfest.
Yo creo que ese está a puntito de anunciarse.
A ver qué pasa, a ver quién va a venir este año.
Sí, yo creo que está
a puntito. Ya estuvimos haciendo nuestra quiniela. Y lo que sí que está al caer, pero ya, bueno, es el fin de semana que viene, empieza del 29 de septiembre al 8 de octubre de este 2017, tendrá lugar la 27ª edición del Festival Internacional de Blues de Sardañola, que como es la ciudad en la que nosotros vivimos, pues nos ha apetecido mucho comentarlo. Recomendaos que os acerquéis si nos pilla muy lejos. Seguramente que descubrís algo interesante. Hay conciertos en multitud de locales y Sardañola es una ciudad que, bueno, pues que puede presumir de tener muchas iniciativas culturales en su agenda y esta es una de ellas.
Sí, la verdad es que yo recuerdo, bueno, pues como has dicho, es la 27ª, 27 hace años, que se hace este festival y como grandes nombres que han tocado aquí, pues fue Johnny Winter, por ejemplo, un año. Lo que pasa que a raíz de toda esta crisis que hemos vivido durante años atrás, hay algunos patrocinadores, sobre todo entidades bancarias que dejaron de existir, que se retiraron, entonces el presupuesto ha menguado un poquito. Pero bueno, como tú dices, hay muy buen ambiente, hay
muchas ganas.
Hacen unas ferias del disco, hacen conciertos grandes y luego pequeñitos en según qué bares. Está muy bien, sí. Uh-huh. Y tenemos unos cuantos días que hay música en todo el pueblo.
Y bueno, y hay también alguna que otra actividad teatral. Es un evento cultural importante y bueno, ya habéis oído que dura muchos días, así que bueno, os invitamos a pasar por aquí. Y de Sardañola nos vamos a Los Ángeles Y es que este 27 de octubre va a tener lugar en el Hollywood Boulevard, en el Hollywood Bowl, el concierto homenaje a Chester Bennington de Linkin Park. Y ya se han dado a conocer pues muchos nombres de artistas que van a estar presentes.
Sí, como Jonathan Davis de Korn, Oli Sykes de Bring Me the Horizon, algún miembro de System of a Down, de Blink 182 y de Avenged Sevenfold.
Va a estar
creo que el cantante y Sennheiser Gates. Bueno, es una buena iniciativa como recuerdo. Y con nombres tan importantes, pues no me extraña que luego saliese un DVD o un CD.
Sí, pues estaría bien.
Lo que me extraña es que no hayan hecho uno de Chris Cornell.
Ya. Bueno, de todas maneras, bueno, pues estaremos pendientes porque aunque no saquen un Blu-ray o un DVD o algo oficial de este concierto, seguramente que el día siguiente o días posteriores se podrá ver varias cosas de lo que ha sucedido pues en YouTube y en bastantes páginas web, o sea que estaremos pendiente. Lo que sí que se podrá ver, y no falta demasiado, aún no se ha confirmado fecha, es un nuevo documental de Pearl Jam. Y bueno, como nos gustó tantísimo el que vimos, el PJ20, pues yo tengo bastantes ganas de ver a ver qué tienen que contarnos esta vez. El documental se llamará Let's Play 2.
A ver qué tal.
Y ahora que hablamos de Pearl Jam, la anécdota de hace una o dos semanas fue que, bueno, Eddie Vedder es muy fan del equipo de los Cubs de Chicago. Y bueno, se puso a tocar con una guitarra y tal, bueno, se puso a tocar fuera del estadio. Y parece ser, por lo que he leído por ahí, que casi nadie le reconoció.
¿Tú no lo has visto, el vídeo?
No.
Yo sí que lo he visto,
el ¿Y video. Se para peña o qué?
No, a ver, está él tocando la guitarra con un chico que toca la batería, uh-huh, tocando canciones de Pearl Jam. Uh-huh. Pero claro, él está con una gorra.
Bueno.
Y no se para nadie. O sea, es que no tiene ni público alrededor.
Pero Eddie Vedder con gorra sigue siendo Eddie Vedder. Yo, o sea...
Ya, bueno, no sé. En Estados Unidos, que debe ser bastante frecuente, un tío con una guitarra en la calle, y más una ciudad tan grande como Chicago.
Sí, no, yo
la
creo...
La gente pasa un poco. Y claro, si tú lo ves, a ver, no te puedes imaginar que Eddie Vedder está ahí.
Sí, yo creo que los tiros van más porque simplemente, pues a lo mejor la gente que pasaba en ese momento dio la casualidad que no les interesaba la música... Pero yo me imagino que...
No había nadie, ¿eh? O sea, es que ni le miraban.
Es muy heavy. O sea, yo voy por la calle y oigo a un tío cantar Pearl Jam con la voz de Eddie Vedder y como poco me giro y digo, a ver, ¿qué es eso?
Ya.
Y es Eddie Vedder y... Aunque lleve una gorra, no sé, ¿no? Que tampoco es que fuese con pasamontañas el hombre. No sé, yo cuando lo leí...
No, pero está curioso, ¿eh? Si alguien quiere buscarlo, está en el YouTube.
Ah, no sabía, no me dio por mirarlo. Vi la noticia de Eddie Vedder toca la calle y nadie se para, nadie le mira, y me quedé como súper impactada porque dije, eso no puede ser.
Hombre, si hubiese cantado sería otra cosa ya.
Pero estaba cantando.
No. No, 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 toca la guitarra.
Ah, vale, bueno, entonces... Vale.
No sé si no me equivoco, pero yo lo que vi, solamente toca la guitarra.
Ah, coy. Bueno, claro.
Claro, es que si canta...
Imagínate, por eso...
Te digo, no, él estaba con una gorra tocando la guitarra, canciones de Pearl Jam.
Vale, todo cambia, vale, claro. Todo cambia ahora.
Hombre, coño, no, claro, si el tío hubiese cantado, tío, cualquiera que... Que conozca la banda hubiese acercado un poco. Joder, este tío lo clava.
Sí, ese tío lo clava. Y gente que no conozca la banda hubiese dicho, vaya bozarrón que tiene ese tío que hay ahí, ¿no? Voy a ver qué pasa. Vale, ya está. No pasa
nada. Claro, que tú no has visto el vídeo.
No, yo me quedé con Eddie Vedder toca la calle y nadie se para y dije, pues no lo veo. A ver, es que...
Pobre tío, ¿no?
Claro, pobre tío, yo no quería ver eso, era como muy triste. Dije, guau, pues no lo veo, no me metí porque digo, qué tristeza, madre.
Pues ahí está el kit de la cuestión.
Ah, bueno, pues entonces no hay kit de la cuestión, es normal. Aunque bueno, no, sí, no, y es normal. Es normal, además es que Eddie Vedder, que con la barba, los pelos así, la gorra y no es aquello que mida 2 metros el tío, que no es lo mismo que si se pone el tío que hace de Khal Drogo, el Jason Momoa. Tú imagínate que se pone ese tío en medio de la calle, ahí a tocar, pues te lo miras, ¿no? Dices, ¿y este tío aquí? Entonces dices, hostia, es el Khal Drogo. Pero Eddie Vedder puede ser Eddie Vedder o cualquier guiri que pase por la calle. Que claro, no, no es lo mismo. Ah, eso me pasa por no meterme a ver los vídeos, ¿ves? Bueno, tenemos una noticia de última hora que hace mención a dos conciertos sobre los que teníamos nuestras dudas, y es que en Barcelona, el 9 de noviembre, coinciden Mr. Big y la banda sueca Hit, y han publicado en Facebook el community manager de Hit, que debe ser un cachondo, que qué bien, qué simpáticos que somos, que vamos a retrasar nuestro show y vamos a empezar a las 11:15 de la noche, para que así los que quieran ver Mr. Big no se tengan que perder ni un grupo ni el otro. La iniciativa, en principio, dices, pues ole, muy bien, ¿no? Porque lo hace con vista, pues, de no perder ventas ni por una prueba, todo lo que tú quieras. Pero claro, lo que en Facebook le contestaban era, ya, pero es que los que dependemos de transporte público nos vamos a quedar colgados cuando acabe el concierto, porque a la hora que acabe ya no habrá metro, por ejemplo, ¿no? Y el community manager le responde, pues tómate el viernes libre, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Sí, cojonudo, pero hay mucha gente que no puede hacer eso.
Yo lo que creo es que son ellos los que quieren ver Mr. Big.
Puede ser, ¿por qué no? Pero bueno, a ver, yo entiendo perfectamente la postura de quien haya tomado esa decisión, y entiendo también la postura del fan de Hit, que ya tenía tomada la decisión, que no tenía ningún tipo de duda y que iba a ver a Hit, y que por lo que sea, pues depende de un transporte público o no pueda quedarse hasta tan tarde, hasta que acabe el show, que ahora se encuentra como... Afortunadamente, creo que eso lo anunciaron el mismo día que ponían a la venta las entradas, que sí. No fue aquello, cómprame la entrada y luego te digo que ha habido un cambio de horario. Afortunadamente, ves, aquí hubo una buena actuación.
Hombre, a mí personalmente me echa para atrás ir al concierto. Ya. Yeah. Porque es muy tarde.
¿Sabes lo que pasa? Que yo opino igual que tú. No porque luego diga, oh, que me voy a acostar muy tarde al día siguiente. No, no por eso, sino porque hasta las 11:15 de la noche, ¿qué haces, no? A mí me da, luego ya me entra la pereza y digo, yo ya no salgo y bajo a Barcelona.
Que si fuese fin de semana es otra historia.
El problema no es tanto la hora que acabe, sino qué haces hasta que empiece. Eso por un lado. Y luego por el otro, que claro, yo ya había tomado la decisión. Yo ya había dicho, vale, pues que sea Hit y ya está.
¿Y ahora no te hace cambiar o qué?
No, ahora lo que estoy pensando es, pues voy a los dos. ¿Claro?
Claro, porque así haces tiempo.
Claro, voy a los dos.
Te gastas una pasta, pero bueno.
Me gasto una pasta, que esa es la parte negativa, es me gasto una pasta. Nosotros el problema metro no lo tenemos, porque igualmente no podríamos volver a casa en metro. O sea que por ahí no nos afecta a nosotros en eso. Entonces, dices, bueno, me gasto una pasta, pero no tengo que elegir, puedo ver a los dos y no tengo ese problema de qué hago mientras no empieza Hit.
Y pero, una pregunta que tengo, ¿tocan los dos?
Creo que uno es en Razzmatazz 1 y otro es en el Razzmatazz 2. Creo. Mira, lo voy a... Mientras tú me dices qué te ha parecido el último disco de Hit, pues yo voy a ver dónde toca esta gente. ¿Qué te ha parecido? Porque bueno, nosotros ya dijimos que habían salido dos canciones adelanto del nuevo disco de Hit y que nos habían parecido bastante mierdosas.
Pues entonces, no sé, sorprendentemente, si el resto... las dos canciones que sacaron como adelanto son las peores del disco. O las más raras, o las que más se alejaban del estilo que tenían antes. Porque el disco a mí me ha parecido, sin ser que no va a ser el disco del año, pero en la misma línea que los otros que tenían, ¿verdad?
Sí. Sí, bueno, yo te diré que...
Se salen esas dos canciones un poquito de la línea que llevaban, ¿no?
Sí que las dos canciones no son, para mi gusto, no están nada bien, no son aquello tal. Sí que es verdad que cuando las vas escuchando, pues te vas acostumbrando, pero lo que sí que es verdad es el resto, como bien dices, el resto del disco está más que aceptable, pero la penúltima canción a mí me da ganas de matar directamente de lo horrenda que me parece. Creo que es la penúltima.
Sí, ya sé cuál es.
Entonces, bueno, así como que tampoco es que Hit sea la banda de mi vida. Lo único que, bueno, como hace poco que la he descubierto y los otros discos pues me han gustado bastante, pues claro, estaba ilusionada y ahora me ha dado un poco de bajón. Pero no es tan malo el disco como me había hecho yo la idea con los con las dos canciones adelanto. Entonces, bueno, no se me han quitado las ganas de ir al show, que por cierto, ya lo he visto, jueves 9 de noviembre, sala 1, Mr. Big más The Answer más Faster Pussycat.
Madre mía.
Y en la sala 2, cuando acabe, Heat. Lo que pasa es que aquí pone que Heat viene con Black Diamond y The Grid. Entonces, lo que yo me pregunto es, Heat serán los que toquen a las 11:15, ¿no?
No, es que lo que estoy pensando ahora es que si vas a los dos conciertos y te ves los teloneros y todo, vas a ver 6 grupos.
Es un festival, directamente. A un festival improvisado, ¿no? Pero claro, aquí la pregunta es, ¿Heat tocará...?
Hombre, no, yo supongo que Heat será a las 11:30.
Que será a las 11:15 ellos.
Sí,
y
sí,
que,
sí.
Mira, aquí lo pone, perfecto, pues sí. Mira, pone a las 9 apertura de puertas, a las 9:25 Black Diamond, a las 10:15 The Grid, y a las 11:20 ya nos hemos saltado 5 minutillos para adelante. Heat.
Y si no sabes lo que hacer antes del concierto de Heat y no quieres ir a Mr. Big, puedes tragarte
esas dos bandas.
Esas dos bandas.
¿Por qué no? Claro, y te ahorras una pasta.
¿Tú crees que es el mismo público el que puede ir a Mr. Big y Heat?
Sí, yo.
Sí, ¿verdad?
Yo, a ver, yo creo que sí, que es, hacen lo mismo. Hacen un. Vamos a decir hard rock, y el hard lo voy a poner muy entre comillas melódico, y melódico lo voy a poner en letra grande, fosforito, negrita y todo, y con diéresis. Entonces yo creo que sí, que puede ser un público muy parecido. Así que bueno, que los que tengan que elegir pues tendrán que elegir entre la nostalgia y la novedad, o simplemente pues adecuarse a lo que su logística les permita, y si tienen que, si no pueden esperarse hasta tan tarde a que acabe Heat, porque claro, si empiezan a las 11:20, esta gente que tocará una hora y poco, no creo que se tiren 2 horas tocando, ¿o qué? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo los ves tú así, sin conocerlos? Así simplemente pues lánzate al tuntún.
No, yo creo que tocarán una hora y media, una cosita
como
así,
mucho,
¿no?
¿No? Pues hombre, ya nos vamos a una hora más que entrada, pues eso, si se tiene que trabajar al día siguiente, pues mira, eso puede ser lo de menos, pero sobre todo siendo luego al día siguiente viernes, pero sí que es un rollo pues el tema ese de cómo te vas luego a casa.
Ahora que hablabas de conciertos, te voy a decir una noticia que no la habíamos hablado, que se me acaba de ocurrir, por si a alguien le interesa, hoy están tocando, hoy día 23...
De septiembre
están tocando Guns N' Roses en el Rock in Rio.
Ajá.
De Brasil.
Ajá.
Y emiten el concierto para el que lo quiera ver. Supongo. Ajá. Que ya mañana estará en el YouTube o...
Ah, muy bien.
O alguna página similar.
Uh-huh.
Y no sé si emiten el resto. Sé que ayer tocó Aerosmith, tocó Def Leppard.
Ostras, sí.
Sí, sí, el cartel es muy bueno.
Por eso he visto yo una foto en Instagram de Joe Perry con uno de los de Def Leppard, así, abrazados.
Sí, sí, sí.
Ah, ok.
Tocó Alice Cooper también.
Ajá.
Y no sé si eso se ha emitido en streaming, pero de Guns N' Roses está confirmado que se iba a emitir. O sea, va a ser el primer concierto que se emita de Guns N' Roses con esta reunión de la formación.
Muy bien.
O sea, si alguien lo quiere ver, pues...
Que lo busque. Muy bien. Bueno, si sale el vídeo y tal, lo tuitearemos para que puedan
estar pendientes. Yo he visto por ahí algunos medios donde se podrá ver en directo, bueno, sobre todo televisiones brasileñas y esto, pero yo estoy seguro que se pondrá en YouTube.
Claro. Muy bien. Bueno, aparte de... yo ya cerraría el capítulo de Heat, porque para ser una banda recién descubierta y que tampoco nos mata, les estamos dando una
bueno,
cancha...
Bueno, pero es que tú cuando descubres un grupo le das fuerte.
Yo le doy fuerte, lo que pasa es que ya bro, a no ser que vayamos al show, que eso está por
bueno,
decidir todavía,
veremos.
Y eso será el 9 de noviembre, que es, no sé si entre tanto sacaremos otro podcast además. Vienen muchos discos nuevos... Tenemos muchos temas adelanto de lo que tiene que venir y yo confieso estar un poco estresada porque el 23 de septiembre yo ya estoy pensando en nada, tenemos que estar haciendo la lista de lo mejor del año. entre que tengo deberes y entre que no dejan de anunciar que van a salir cosas nuevas, a lo mejor, o sí, o regular, yo me estoy estresando un poco. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo me lo tomo con más calma, ¿eh? Yo tampoco escucho mucha cosa, ¿eh?
Estos días has escuchado noticias. Prometemos que no vamos a hablar del tema.
Bueno,
aquí
sí.
No ha pasado nada. Vamos a empezar con Evanescence, que han sacado nuevo single llamado Imperfection. Y aquí no estamos de acuerdo. Y eso siempre es interesante.
A ver, te tengo que decir que lo he escuchado dos veces, el tema, y no me ha gustado nada.
Pues a mí sí, yo encuentro que en el principio de la canción parece que van a abusar de la electrónica y luego para nada. A mí es que me encanta cómo canta Amy y me parece que es Evanescence y punto. No hay...
Sí, sí.
A ver, no es un tema movidito, pero es una cosa tranquila, pero a mí me... Es que me gusta tanto cómo canta ella que no sé hasta qué punto... ha sido... Ah,
bueno. No, no sabes hasta qué punto te sobra la música, ¿no?
No. No, que no sé hasta qué punto es... Ah, bueno, pues es Evanescence y me gusta. Y ya está. Y tampoco me cuestiono nada más allá. Pero es que no hay nada en la canción que me haga entender por qué no te gusta.
Ay, no sé si me explico. No sé. Yo creo que es por la electrónica del principio.
Pero si es un momentito de nada.
No sé. A mí no me parece un momentito.
No sé, a lo mejor es que mi oído lo filtró y a mí no me parece un momentito y tú quedaste ahí rabioso. Electrónica.
Como siempre te digo, tengo que escucharlo mucho más.
Sí, sí, bueno, pero es una canción, no es un disco. Yo lo escucho también, tampoco me he estado un día entero haciéndolo ahí en bucle y no sé. A ver si a lo mejor es como hit, que esta canción no nos gusta y luego el resto del disco pues no está mal. Hemos escuchado también... el disco nuevo de Marilyn Manson, que se titula, o se titulará, no sé, Heaven Upside Down. Y bueno, yo, ¿qué quieres que te diga? Bueno, mira, vamos a aprovechar antes de entrar, vamos a darle prioridad a los mensajes que nos han llegado al respecto. Pregunta con Sergio de Noche, que si el disco es decente, dice, al menos es decente, o sea, no pide... No pide grandes logros, simplemente le pide decencia. Y luego dice, ¿es carne de download de 2018
sí.
con Machine Head? No sé si esto lo pregunta o lo afirma.
Totalmente.
¿Es carne de download?
Sí, es un cabeza de cartel. Nos guste o no nos guste. ¿El disco es decente?
Sí.
Sí, yo creo que sí.
Yo es que coincido con otro comentario que nos ha dejado en este caso Radio Machira, que por cierto me parece que nos escucha desde Italia o nos lee desde Italia. Y dice, Marilyn Manson man caída libre desde el 98. Salvo el Golden Age of Grotesque, el resto que ha hecho ha dado pena o algo mucho peor. Ha provocado indiferencia. Y yo personalmente estoy con él. De hecho, bueno, no, el Golden Age of Grotesque lo escuchamos bastante. Y me gustaba bastante.
Pues yo no estoy de acuerdo.
Pero yo es que, mira, no se me olvidará nunca. Ese Cobeta Sonic, que no sé qué año fue, creo que era 2009, que la gente despidió a Marilyn Manson al precioso grito de ¡hijo de puta!
A ver,
y eso fue un momento dorado. Sí. Golden Age of hijo de puta.
A ver, yo tengo que reconocer que yo he sido muy fan de Marilyn Manson.
Ya,
y en aquel concierto del Cobeta Sonic también me fui antes de que acabase.
Uh-huh.
¿Vale? También estoy de acuerdo un poco en que desde el Golden Age of Grotesque ha ido un poco en caída, pero el disco anterior que sacó, el de Pale Emperor, a mí me parece un buen disco.
Uh-huh.
Y este sigue un poco la línea y creo que tiene algunas canciones que son decentes. Incluso hay algunos temas que me han recordado a Mechanical Animals. Tampoco va a ser el mejor disco de su carrera, ni tampoco... Te puedo decir que una canción sobresale sobre otras, pero no tiene un Beautiful People, no tiene ningún single. Y luego, lo que sí que tengo que criticar es que tiene algunos estribillos que son bastante tontos. Pero yo creo que es decente el disco.
Bueno, estupendo.
Me lo he escuchado pocas veces, ¿eh? Me lo he escuchado 3 o 4 veces.
Pocas veces.
Lo que pasa es que fue en bucle.
A mí no, yo no estoy de acuerdo. Yo no es un disco que vaya a seguir escuchando. No, es que a mí, exacto, lo que dice Radio Machina, a mí Marilyn Manson me provoca indiferencia cuando lo escucho y un poco de asco cuando lo veo.
Ya.
me muevo entre, o sea, en esa franja, y eso no es bueno. Y ha tenido, ¿te has enterado de Justin Bieber?
Pues no.
Pues resulta que Justin Bieber hizo unas declaraciones diciendo que él había vuelto a sacar a Marilyn Manson a la fama, dado que él se había puesto camisetas de Marilyn Manson. Bueno, claro, Manson se cagó en su muela y al final Justin Bieber le ha tenido que pedir perdón. Este ha sido el momento pachacho del tema Marilyn Manson. Bueno, pues aquí tenéis diversidad de opiniones. A mí no me gusta, me produce indiferencia. Y a Carlos no le ha parecido nada mal.
A ver, decente.
Decente, bueno. Y cabeza de cartel de 2018 en Download.
De muchos festivales, seguramente.
Ya se ve venir. Perfecto. Bueno, pues yo le he recomendado a Carlos que escuche el nuevo tema de Architects, que es una banda británica, pues de todo este espectro, vamos a decir, pues While She Sleeps, quizás King Alexandria, no, quizás no, bueno.
Bueno, un metalcore de este que está ahora tan de moda.
Sí, lo que pasa es que ahora parece que no es correcto decir metalcore últimamente, ¿no? Hasta que no vengan con otro nombre que les guste más. No.
¿Y ahora cómo se tiene que decir?
Pues no lo sé, hijo, pero mira, esto es como los del grunge, que luego ya te explicaré que no les gustaba que se dijese grunge, pero todo el mundo lo decía, pues todo,
bueno,
el mundo
a
dice
ver,
metalcore.
Yo, por ejemplo, este grupo veo que tiene mucha similitud con While She Sleeps.
Sí. Por eso. Entonces es esta familia de estas bandas generalmente británicas que hacen este tipo de música. Han sacado un nuevo tema que se llama Doomsday. Es un tema que han dicho que fue una idea original de su antiguo guitarra y miembro fundador, Tom Shell, que murió el año pasado, que bueno, tuvo cáncer de piel y bueno, fue una cosa bastante dramática y muy dura, porque estuvo luchando durante 3 años contra la enfermedad, un chico muy joven, y al final pues falleció. El hermano de él es el batería del grupo y bueno, y es quien ha contado esto, que la idea de la canción fue de Tom. Y bueno, a mí es una canción que me ha agradado especialmente, porque creo que es una buena puerta de entrada a la banda para todo aquel que no los conozca, porque es una canción que me parece bastante accesible y no por ello me parece una mala canción, sino todo lo contrario. Me ha gustado mucho, he escuchado bastante el último disco que tiene la banda y bueno, no es aquello de uf, me lo pongo de fondo y luego me sorprendo a mí misma coreando los estribillos, ni mucho menos. Es un grupo, bueno, pues que no es una cosa facilona, pero me gustan bastante. Y este tema, Doomsday, me gusta en especial, y el videoclip, no sé, yo creo que no está nada mal.
Sí, es que me has quitado las palabras de la boca, yo también te lo iba a decir, digo, me parece, yo los discos no los he escuchado mucho, pero cuando he escuchado este tema me ha parecido mucho más accesible, porque veo que no desgarra tanta la voz, es más melódico.
Tiene partes, sí.
Y el videoclip es chulísimo, sí. El videoclip, los efectos especiales que han usado, me parece chulísimo.
Y es bonito y se intuye un homenaje.
Tiene una producción muy metalera. Te diría un rollo Fear Factory muy. ¿Sabes estos que les llaman ahora también math metal?
Sí, es verdad. Como metal matemático.
Bueno, sí. Como Dinger, Escape Plan y todos estos. Cuando escuchas esa canción, me venía este tipo de bandas a la mente. Como bueno, todo, ¿cómo te explicaría? Como todo estuviese todo muy calibrado, como se van metiendo los instrumentos, ¿vale? Uh-huh. Como muy muy preciso, un metal muy preciso. Sí, les llaman math metal.
Pues muy bien, no sé, a mí me ha gustado tanto que estoy con muchas ganas de ver si esta canción, pues eso, es efectivamente un adelanto de algo que vaya a llegar pronto, pero bueno, a mí me ha pillado a contrapié, no tenía idea que iba a haber nuevo material y bueno, me alegro de que lo haya, que sigan adelante, que sigan trabajando, y creo que es una banda que bueno, que pueden dar muchas más alegrías, tienen una buena fanbase y estuvieron en el Resurrection y se ve que, bueno, enamoraron a la gente y lo hicieron genial. Y bueno, a ver si siguiendo este camino que marca este tema que han sacado, pues bueno, siguen manteniéndose fiel a su estilo, pero se hacen más accesibles y más público puede llegar a ellos, que de eso al fin y al cabo es de lo que se trata esto, porque si no se nos acaba el cachondeo. Y hablando de cachondeo, mira qué bien me ha venido, sigo dándole bastante cuartelillo a un grupo del que ya hablé, y es Battle Beast. El disco Bringer of Pain, que vuelvo a recomendar, tiene canciones muy festivas, tiene otras muy metaleras de metal clásico, sus letras, pues el hijo bastardo de Odín y cosas así, ¿no? Que a mí, pues, con todos mis respetos para la gente que le moleste este rollo, me dan risa, pero al mismo tiempo me gusta mucho cómo canta esta mujer. El otro día me entretuve en buscar a ver cómo canta en directo, porque considero que es, bueno, fundamental, iba a decir muy, muy importante, pero me parece fundamental, y lo hace pues muy bien. Una tía con mucha presencia escénica, y los videoclips son de risa, también si lo queréis ver para echaros una risa, pues están simpáticos. Pero bueno, esto me lleva un poco a reflexionar sobre que, a pesar de que esto de que haya front woman en el mundo del rock y del metal no es una cosa nueva, sí que creo que estamos viviendo ahora pues quizá una época dorada en la que las mujeres pues están, no sé, es muy 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 presentes, o al menos yo lo estoy percibiendo más, que a lo mejor es una cosa personal mía, pero sí que entre Arch Enemy, Marmoset, Battle Beast, hemos hablado de Evanescence, que llevan la tira de años, pero bueno, que yo creo que le da a esto pues mucha mucha fuerza y mucha potencia y otro punto de vista que es muy necesario. Y nada, pues a mí me gusta mucho. Otras bandas pues que quizá no he escuchado tanto porque sí que ya se están a lo mejor en un terreno más extremo, pues a lo mejor Venom Prison, que bueno, para quien le guste el rollo extremo, pues que se atreva con ellos, porque también se están haciendo un hueco. Y otro grupo es Employed to Serve, que así también como peculiaridad tienen pues que la chica que canta pues se le ve una chiquita pues muy joven, con una estética que nunca dirías, ¿no? Y cuando se pone a cantar, ¡buah!
El puto demonio, ¿no?
Pues te deja, y eso está muy bien, ¿no? Es eso que te dicen ahora, ¿no? A las niñas, que nadie te diga que por ser una niña no puedes hacer esto. Yo les pondría estos vídeos y les diría, pues, efectivamente, no hay nada que no puedas hacer. Y vuelvo otra vez a lo que dije de cómo canta la tía de Arch Enemy, ¿no? Que dices, ¿cómo narices hace eso, no?
Ves,
bueno, sí. Pues es genial. Y bueno, recomendaciones. Antes nos comentaban que siguiendo nuestras recomendaciones pues han ido a ver a Arch Enemy, o que les gusta Marmoset, etc. Pues nosotros también recibimos recomendaciones de la gente que nos escucha y de amigos. Y en este caso he estado escuchando un disco que nos ha recomendado Antonio Araez. Se titula One More for the Road y la banda se llama The New Roses. Él ya nos dijo que era una banda pues de tipo rock tradicional, sin nada, lo que podríamos llamar también rock sureño. Bueno, ¿qué tienen de curioso? Pues que suenan como si estuviesen allí a la orilla del Mississippi, pero en realidad son alemanes. No molestan, no están mal, pero a mí no me aportan nada nuevo ni nada que me haya enganchado, así que le agradezco a Antonio la recomendación, pero los he apartado. ¿Están bien? O sea, ¿los desrecomiendo? No. ¿Los recomiendo? Pues tampoco. Nada, nada en especial. Otra recomendación que viene esta vez de nuestro amigo Daniel Reverte es la banda Insomnium. El disco que tienen de 2016 no lo he escuchado todavía, y por una cosa tan loca como es que abrí para ver y vi que tiene varias canciones tituladas exactamente igual, parte 1, parte 2, no sé qué, y me echó para atrás. Pensé que eso para una primera aproximación iba a ser muy denso.
Debe ser un disco conceptual o algo así, ¿no?
Sí. Y entonces dije, vamos a una cosa menos marciana. Me puse el disco anterior, el de 2014, que se llama Shadows of the Dying Sun, y he de decir que sí, que es un, para mí es un sí, que le agradezco la recomendación y, bueno, con sus partes melódicas que yo agradezco, sus partes más cañeras y tal, y voy a meterme más en el grupo, bueno, a ver si tengo tiempo. Y...
Ah, pues me lo apunto yo también, porque no lo he escuchado nunca.
Pues muy interesantes, muy, muy interesantes. Bueno, y ahora te toca a ti, que yo ya llevo hablando mucho rato. ¿Cuál es el disco, aparte de lo que bueno, hemos podido comentar así por encima, el disco que más has escuchado en las últimas semanas?
Pues el disco que más he escuchado en las últimas semanas es el último disco de Foo Fighters, Concrete and Gold, porque bueno, fui al concierto, este concierto secreto que hicieron en Barcelona, que luego te contaré. Y a ver, soy bastante fan de esta banda. Pero encuentro que este disco puede ser que no esté a la altura de los discos anteriores. Bueno, el disco anterior a este tampoco es que me apasionase. Parecen que hayan perdido un poco la inspiración en hacer estos temas, estos hits tan populares que les ha hecho famosos.
Sí, bueno, es que Foo Fighters al fin y al cabo es un grupo de hits y de hits. single tras single.
Es que es más, te diría que a día de hoy, de este nuevo disco, han sacado dos singles, que es Run, la canción Adelanto, y Sky is a Neighborhood. Y creo que son las únicas dos canciones que pueden llegar a ser singles. Luego, el resto de temas...
¿Singles quieres decir éxitos de estos éxitos, que luego vayan a ser fijas en...?
A ver, no voy a criticar el disco porque no tenga hits. Es que es un disco muy distinto a los otros.
¿Sí?
Sí, es un poco...
¿Soso? No,
sí, yo lo encontraba así. Y este sí que te puedo decir que lo he escuchado muchísimo.
Ya.
Y esas dos canciones me gustan mucho... Pero el resto del disco se me hace muy, muy, muy pesado.
Pues imagínate a mí que no me gustan y que más da una semana que eso no está pagado. En fin, Foo Fighters se anunció hace... ¿Qué día sería? Vamos a ver...
Si... Una semana antes.
Una semana justo antes de ese concierto sorpresa en Barcelona, se anunció que, bueno, que pues eso, que iba a existir ese concierto sorpresa en Barcelona. Y desde ese día pues me he visto sometida a un acoso total con la música de Foo Fighters y con diferentes intentos por parte de Carlos de acceder pues a ese concierto. Porque era un concierto sorpresa, pero no era un concierto sorpresa ni que viene Isabel Gemio, hola, qué tal, tato. No, había que hacer cosas. Bueno, ¿qué había que hacer si querías acceder a ese concierto de Foo Fighters del pasado 16 de septiembre en Barcelona?
Pues cuando se anunció el concierto, que le llamaban concierto secreto en Barcelona...
¿Secreto o sorpresa?
Secreto, secreto.
Ah, yo todo el rato diciendo sorpresa, no me entero de nada.
Bueno, un poco, vale, un poco. También. A ver, sí, a todos nos cogió por sorpresa. Porque es una banda de que no está de gira con su disco.
Pero vamos a ver, si es un concierto secreto, si lo anunciaron el día 9...
Ahora te lo explico.
Vale.
Una emisora de radio, que no voy a decir su nombre para no darle publicidad, porque no me dieron entrada, era el medio oficial del concierto junto con algunas tiendas de distribución de discos. Entonces ellos tenían 80 entradas dobles para el que ellos consideraban era el flan más grande de España, de Foo Fighters. Entonces o tenías que enviar un vídeo de un minuto o una foto demostrándole a ellos que eras el más fan. Y bueno, yo lo intenté de esa manera. También otra de las maneras para conseguir entradas era comprando el disco en preventa en Fnac.
Ajá.
Y bueno, no lo conseguí de ninguna de las maneras. Después, cuando esos dos métodos los agoté, me enteré que el viernes por la mañana había un FNAC de Barcelona, precisamente el de la Illa, que a las 50 personas que fueron a comprar el disco le dieron dos entradas dobles a cada uno. Y bueno, pues yo ya perdí todo tipo de esperanza.
Vale, te voy a parar ahí porque sé que en estos canales que tenía la gente para conseguir invitación, pues hubo anécdotas y hubo gente pues que hizo cosas un poco especiales para poder para poder conseguir esta invitación.
Yo lo más bestia que vi fue a un chico que se tatuó el hashtag de la emisora de radio.
Que no está nada mal.
Se la dieron, ¿eh?
Menos mal.
Antes de seguir, voy a decir que no era un concierto normal, era un concierto en una sala de un aforo de unas 1.500 personas. Uh-huh. Un concierto muy íntimo, solamente para fans, prensa, etcétera. Entonces, claro, la gente que es fan de Foo Fighters, verlo en esas condiciones era un...
Bueno, un regalo.
Era una ocasión uh-huh. que no creo que se vuelva a repetir nunca más.
Bueno, pero antes de entrar a hablar ya de cuando estabas allí, estábamos en que el viernes por la mañana, el día 15... tú ya perdiste toda esperanza
de poder
acceder a ese concierto, pero luego el sábado por la mañana le diste una última oportunidad al asunto.
El sábado por la mañana le di una última oportunidad. Tengo que decir que cuando decimos que es un concierto secreto es que se sabía que se hacía en Barcelona, uh-huh. pero no se sabía ni la sala ni se sabía la hora. Entonces, bueno, yo tengo un contacto que me había dicho dónde iba a ser el concierto. Este concierto en principio lo iban a haber hecho en el Tibidabo, uh-huh. porque por un tema estético es un concierto que iba a grabar la MTV para sí. emitirlo, y entonces, pues claro, hacerlo en el Tibidabo con las atracciones y tal, pues lo hacía muy atractivo. Pero como en el tiempo habían dicho que probablemente llovía, pues bueno, lo descartaron y finalmente se decidió que sería en el Teatro Bars.
Uh-huh, en la Sala Bars, en el Paralelo Barcelona.
Es un teatro uh-huh. con una acústica bastante buena que me sorprendió, uh-huh. ¿vale? Que nosotros habíamos ido a ver obras de teatro. Uh-huh. Y bueno, pues me contacté con un amigo mío y nos fuimos el sábado por la mañana a la Sala Bars a ver si, yo qué sé, si
hacer
veíamos un técnico,
hacer
si veíamos alguien de seguridad, yo qué sé, si ay. La banda ya se sabe que no la vas a ver. Y bueno, digo, a ver si se puede conseguir de alguna manera entradas, o a lo mejor vas allí y te enteras de que en algún sitio más puedes ir a buscar entradas. Pues nada, fuimos allí y el concierto era tan secreto que es que no había nadie. Estábamos nosotros solos y luego había dos camiones muy grandes de la MTV, uh-huh. pero es que no había ni gente de la banda, porque es que, o sea, gente de la crew de la banda, porque habían empezado a las 6:30 de la mañana a montar el escenario, ya estaba todo más que montado. Y ahí no aparecía nada y me tiré allí como 4 o 5 horas. Ya, y bueno, yo ya asumí que ese histórico concierto me lo iba a perder. Hasta que me llamaste tú.
Pero, estaba yo en mi sofá, en pijama.
Hasta que me llamaste tú.
Viendo la tele. Y recibí un mensaje de un buen amigo al que, bueno, le había quedado libre una invitación, vamos a decirlo así. Y nada, yo le había pedido a ver si él tenía información una semana antes, si sabía dónde iba a ser el concierto y tal. No sabía nada y una semana más tarde, de sorpresa, pues recibí ese mensaje. ¿Habéis conseguido entrada? No. Dice, y me dijo, tengo una, es para ti. Dije, no, yo no quiero ya más Foo Fighters. Que yo una. No le dije eso, pero era para decirle, hijo, tú no sabes el por saco que me ha dado Carlos. Entonces le dije, no, para mí no, para Carlos. Me dijo, vale, pues apunta. Bueno, me hizo esperar un ratillo. Me dijo, no le digas nada, que fue el rato más duro de mi vida, porque yo quería decirte, lo digo, cállate, porque me dijo, no le digas, pues no te dije. Y finalmente, al cabo de un buen rato, me mandó un mensaje y me dijo, vale, pues Carlos ya está apuntado. Y entonces fue cuando te llamé.
Sí, sí, y encima me llamaste diciéndome, oye, vente pronto, que tienes que descansar porque a las 8 tienes que estar en la puerta para el concierto de Foo Fighters. Que yo me quedé, ¿eh?
Así que nada, bueno, sí. ¿Ves? Quien tiene un amigo tiene un tesoro y...
La verdad que...
Ya lo dice mi padre, la vida está hecha de contactos.
La verdad que sí.
Y nada, pues allí que te fuiste.
Ahí me fui, mi amigo no pudo venir. Y luego encima, al día siguiente nos enteramos que toda la gente que estaba fuera del teatro un poquito antes de empezar el concierto, les dieron invitaciones a todo el mundo. Resulta que muchísima gente de la que había ganado el concurso, sobre todo gente fuera de Cataluña, etcétera, pues finalmente no habían venido. Y sé que estaba la sala vacía. Bueno, no vacía, pero
les sobraba...
Sobraban 200 entradas.
Hombre, 200 entradas en un local tan pequeño, con un aforo no demasiado grande, hombre,
y
pues...
Y a todo el mundo que había afuera, Tú imagínate la gente que había ahí fuera, con camisetas de Foo Fighters, con sus guitarras acústicas.
Porque
ahí
ya
contando,
se sabía
con
que eran.
Con sus pancartas.
Pues imagínate, les tocó la lotería, fue como, bueno, vinieron los Reyes Magos. Una maravilla.
Y la promotora repartió 200 entradas y...
Eso está genial, yo me alegro un montón por esa gente que aguantó ahí y que estaba ahí, que eran fans de verdad y eso
la verdad que está genial tanto eso como la iniciativa de la banda de tocar en estos sitios, porque, a ver, esto ha sido muy criticado como siempre, porque dicen, joder, Foo Fighters suspendió su concierto del 2015, podían haber tocado en un sitio más grande. A ver, ellos no están de gira, creo que venían de Lollapalooza de Alemania.
No sé.
Vendían de hacer festivales, no estaban de gira normal. Sí que es verdad que habían hecho un concierto hace dos días también en Estocolmo, de estos también de Secretos, en una sala pequeña. Pero es una cosa que hacen ellos porque les gusta y que nadie se lo pide, ¿sabes? Sacaron el disco el viernes y... Porque yo que estuve allí vi que estaban disfrutando. Disfrutaban como enanos, les encantaba. Y en entrevistas que he visto que les hicieron por la tarde, Dave Grohl lo dice, sí, nos encanta tocar en festivales y en grandes estadios para muchísima gente, dice, pero cuando tocamos en sitios pequeños, porque lo hacen bastante a menudo, dice, volvemos a sentir el calor del público y las mismas sensaciones de cuando empezamos hace 22 años.
Eso está muy bien, ¿no? La verdad es que, a ver, a mí la música de Foo Fighters no me dice nada.
Está muy bien, claro.
Pero entiendo perfectamente la devoción que despiertan y luego, aparte, que a nivel de conducir una empresa, hay que reconocerle a este hombre que lo lleva muy bien y tiene mucha mano. Y
sí,
además es una persona que se le ve, que no solamente... O sea, que disfruta con lo que hace. Es un poco pesado en el sentido de que tú ves cualquier documental de Lemmy, de no sé qué, y siempre está Dave Grohl, ¿no? Que dices, joder, siempre sale Dave Grohl en todas partes. Pero bueno, eso también es síntoma de que él está muy metido no solamente en el aspecto business, sino que se ha hecho sus amistades y que las conserva, las mantiene y disfruta de la escena y la vive. Y eso, pues está muy bien. Es una persona, lo que diríamos ahora, que es auténtico.
Sí, sí, y de hecho yo creo que es un tío que hace mucho por la música rock.
Seguramente.
Hace muchísimo por la música rock. Y gestos como estos de hacer este concierto es lo que yo creo que les hace que tengan tantísimos fans y que es yo lo comparo un poco con lo que hace Metallica. Metallica también hace estas cosas.
Saben a quién se deben.
Ellos saben que haciendo ese concierto seguramente pues pierden un montón de dinero. Yo no sé quién pagaría eso, pero esta es una banda que cobra muchos millones por un concierto. Y vinieron aquí, que estaban por Europa, y para hacerlo, y pues mira, pues porque les apetecía. Sí que es verdad que luego lo grabaron en TV, que de hecho lo han emitido. Si alguien quiere ver, hay 40 minutos que ha emitido la MTV. Pero se veía que estaban disfrutando.
Es una banda que te llena dos noches el Wembley Estadio, no la arena, el estadio de Wembley te lo llena dos noches con la gorra, y estuvieron en esta sala bars, ¿qué aforo, cuántos erais?
El aforo de la sala bars, según me enteré yo, eran 1.500 personas, pero había unas 1.300, porque llevaba tal tinglao la MTV, de focos, cámaras, tal, que se tuvo que reducir un poquito el aforo.
Y comentas que la MTV ha emitido 40 minutos del show, pero el show duró muchísimo.
El show duró 3 horas.
O sea, que eso, bueno...
Tres horas, en las 3 horas tocaron 25 canciones.
Pero bueno, es lo que hablábamos antes, tienen tantos hits, tienen tantos discos, porque tienen una carrera tan larga que no tienen ningún tipo de problema en rellenarlo. Hicieron muchas versiones.
Hicieron trocitos de versiones.
Lo digo porque una banda como Aerosmith, que ya comentamos y criticamos que en su show, en el Rockfest, para nuestro gusto, pues no venía caso de hacer versiones... Pues bueno, me pregunto,
Fighters. A ver, la verdad que hace muchos años que no veo a Foo Fighters en directo. No sé cómo son los conciertos que hacen normalmente en gira, pero yo encontré que, aparte que estaban súper a gusto, pues el Dave Grohl se pasó todo el concierto hablando con la gente. Me daba la sensación como que estuviesen entre amigos, ¿vale? Se sacaba su cigarro, empezaba a hablar y hablaba con los de la banda y les daba por tocar a lo mejor un trocito de un tema de Kiss.
Ajá.
O un trocito de un tema de Ramones.
Ajá.
Y...
Pero no te tocaba la canción entera, era interludio.
De hecho, creo que en el concierto de hacía 2 días, que tocaron en Estocolmo, acabaron con una versión de AC/DC, que subió a cantar con ellos el cantante de The Hives, pero aquí no.
Muy bien.
Aquí fueron todo tema de Foo Fighters y fue clásico tras clásico.
¿Y cómo estaba el público?
Tocó muchas canciones del último disco, creo que en total fueron 6 canciones. Y lo curioso es que yo vi el setlist que tenían en la mesa de mezclas y luego hicieron lo que les dio la gana. Sí, realmente había temas como, por ejemplo, el Run del último disco que no estaba puesto en el setlist y lo tocaron. Y era un poco, sí, para guiarse, pero luego lo que les apetecía.
Muy bien.
Y la verdad que fue una pasada.
O sea, el público enloquecido.
El público totalmente enloquecido.
¿Qué tipo de público había? ¿Gente joven? ¿Gente de todas las edades? ¿Gente más pureta?
Había de todo un poquito. Siendo un concierto de estos, pues claro, imagínate, había que algún famosete por ahí.
Por ejemplo, dime uno.
Manuel Fuentes.
Muy bien.
Yo vi
es a... este que canta siempre como Bruce Springsteen, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí, yo vi a este y vi a un tío que había sido portero del Barça.
Ah, sí, me lo dije. ¿El Pinto?
Sí. Y luego, bueno, gente de 50 o así, con traje y tal, que yo digo, pues esto debe ser gente de discográficas o, bueno. Sé que había prensa internacional porque, bueno, como estuve allí por la mañana, había todo el mundo que llegaba con las maletas y los taxis y era prensa internacional. Siendo un evento tan importante como era, como la presentación del disco y tal, pues había prensa internacional. Pero yo al principio pensé, digo, hostia, digo, aquí va a haber menos fans que tal. No, había muchísimos fans. De hecho, te diría que, bueno, como es un teatro, lo que es en la pista, la pista central, éramos todos fans.
Muy bien.
Y bueno, ya te digo, fue genial. Fue genial. Ver a un grupo como este en una sala así y, pues, una pasada. ¿Sabes de eso que cuando ya me junte con los colegas y 2 cervezas, pues cuando empiezas a contar tus batallitas de qué conciertos has ido, pues este está... Bueno, y ya solamente hay que ver las críticas que han hecho los medios, que bueno, lo ponen por las nubes.
Muy bien. Hay un tema por ahí que no hemos introducido en la parte de noticias que queríamos comentar porque, bueno, tiene mucho que ver con Foo Fighters y es que ha habido una movida con el tema de las entradas. En más de una ocasión aquí hemos hablado de estas páginas web de reventa de entradas que tampoco nos gusta y al resto de fans tampoco, o sea que no somos solo nosotros. Y bueno, en los shows de esta semana precisamente de Londres, de Foo Fighters en el O2, pues ha habido problemas porque han dicho que por razones de seguridad tenían que pedir la identificación y por lo tanto solamente admitían entradas que hubiesen sido compradas por cauces oficiales. Y en esos cauces oficiales, a pesar de que SubHub es una empresa socia, y lo pone muy claro en la noticia, empresa socia
de Live Nation, ¿no?
Pues tampoco se admitía. Les han reembolsado el dinero a la gente que llevaba su entrada de SubHub y que no pudo acceder al show, pero ya se está viendo un movimiento, ya sea por una razón o por la otra.
Sí, yo de hecho he leído algo similar para el concierto de los Rolling Stones, que es esta semana que viene. Lo que pasa es que yo pienso, ¿tú te imaginas una entrada al Estadio Olímpic de Barcelona que son unas 40.000 o 45.000 personas
o 50.
Pidiendo el DNI a todo el mundo para entrar?
Pues en los tiempos en los que nos ha tocado vivir, desgraciadamente es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar ya, y por eso te piden, te dicen,
¿pero que vente que con... ¿3 horas antes?
Sí, señor. O 2, como si fueses a coger un avión.
Sí, sí.
Como si fueses a hacer un vuelo internacional, pero en vez de, yo qué sé, pues imagínate que vas a volar con 50.000 personas. Es una locura, pero es lo que nos está tocando vivir y es así. Y aún gracias que seguimos teniendo conciertos a los que ir y seguir quejándonos de tanto de las webs de reventa de entradas como de que haya tantísima seguridad, que yo por otro lado lo prefiero. O sea, toda la seguridad que tenga que haber y más. Y estábamos hablando antes de la figura de Dave Grohl, de su personalidad, de cuánto está haciendo por el mundo del rock. Y bueno, me ha venido a la cabeza pues comentar un libro que me estoy leyendo. E iba a esperar a terminar para comentarlo en el podcast, pero así como una novela puede cambiar los últimos capítulos o incluso en su final puede cambiar la valoración en general que tengas de ella, pues en un libro de no ficción pues esto no suele pasar, porque ya cuando estás, que has superado más y más de la mitad del libro, pues ya sabes cómo te explican las cosas, cuál es el estilo del autor y lo que te espera. Y me estoy leyendo el libro Todo el mundo adora a nuestra ciudad, de Mark Yarm, que me vendieron como uno de los mejores libros, ensayos sobre música que podía leer, y desgraciadamente pues para mí no está siendo de lo mejor ni mucho menos. No he abandonado la lectura por la simple razón de que estoy haciendo una lectura muy en diagonal, hago hasta que encuentro un nombre de un artista o de una banda que me suene o alguna palabra que llame mi atención y leo esos fragmentos. Me está resultando muy pesado, no me gusta cómo está escrito, no me gusta que se dé por sentado que tú te tienes que saber los nombres y apellidos de bajistas de un grupo que era conocido en la escena de Seattle en el 88, y no me gusta que se haya limitado la inserción de imágenes a las 4 o 5 últimas páginas del libro, cuando sería de gran ayuda que cuando estás hablando de según qué bandas o de según qué artistas se intercalasen las imágenes por allí para que, bueno, para darte un soporte visual que te ayude pues a ver, no solamente a decir, a identificar, ah sí, vale, este tío me suena a su cara, sino pues bueno, pues también te ayudas a ver la estética del grupo y a ubicarlos y mil cosas más. Yo me he visto echando mano de Google, y porque a lo mejor estaban hablando pues de algo de Soundgarden que me interesaba y hablaban de un tal tío que repetían varias veces el nombre, y digo, bueno, pues voy a buscar en Google a ver quién es esta persona. O sea, no es una lectura cómoda, no es una lectura agradable. Y bueno, tiene pasajes que son muy interesantes, como, bueno, pues imaginaos la muerte de Andy Wood, por ejemplo, pues cuando, cómo se forma Eddie Vedder, volviendo a Eddie Vedder, ¿no? Esa personalidad suya de chico tímido, así un poco ido para allá, ¿no? Uh-huh. Pues que a lo mejor él cuando llegó no era así, pero se hizo esa personalidad como escudo. Y también pues hay unas declaraciones que no solamente hace Courtney Love sino mucha otra gente sobre Dave Grohl, y llama la atención, y bueno, no es ninguna crítica sino todo lo contrario, ¿no? Que dicen, esta persona cuando entró a formar parte de Nirvana, o sea, que ya venía de haber tocado con otros grupos, pero bueno, fue su salto a la fama, él ya tenía en mente convertirse en la persona que es hoy en día. Entonces la gente que lo conoció en esa época, bueno, pues admiran esa trayectoria, supongo, ¿no? De decir, no, es que esta gran personalidad...
Tenía las ideas muy claras, ¿no?
Sí, esta gran personalidad dentro del mundo del rock ya apuntaba maneras y ya es lo que se ha convertido. Él ya tenía planeado convertirse en esto. Así que bueno, es un libro que yo personalmente no recomiendo para nada, a pesar de que a mí me recomendaron muchísimo. Así que bueno, ahí queda. Todo el mundo adora nuestra ciudad, de Mark Yarm. Es una no recomendación. Y espero con muchísimas ganas, y espero que este sí que me cumpla con mis expectativas y me encante. Es la biografía de Bruce Dickinson.
Ese tiene que ser genial.
Que está a punto de salir. Saldrá el 31 de octubre en Estados Unidos y supongo que también en Inglaterra. O sea, que saldrá el 31 de octubre en inglés. Los que no leáis en inglés tendréis que esperar un poco más. Pero yo estoy segura que, así como la biografía de Duff McKagan, que es oro en paño, os lo prometo, o sea... Poco que leáis inglés, dadle una oportunidad, intentadlo porque es maravillosa. Yo creo que con la biografía de Bruce Dickinson no habrá ese problema, se traducirá y
segurísimo.
Podréis leer en castellano.
No sé si para estas navidades estará listo en castellano, pero yo creo que sí, Para el verano del año que viene, seguro, seguro.
Yo sí puedo esperar a Navidades, lo pondré en la carta de los Reyes para que me lo echen los Reyes o Papá Noel o el Cagatío o lo que hagamos este año, pero si no puedo esperar, yo creo que nada más que salga a la venta entraré en internet y me lo compraré porque le tengo muchísimas, muchísimas ganas.
Ese tiene que ser súper interesante porque aparte Bruce Dickinson nunca ha explicado nada de su vida. Nada,
bueno,
nada.
No sé, yo le tengo muchas ganas. Es un personaje que me cae muy simpático.
Sí.
Y bueno, yo siempre digo que es un hombre del renacimiento. Porque hace un montón de cosas, pilotas su avión y hace esgrima y.
Ya ves.
Y
sí,
es.
Sí.
Bueno,
y vende cerveza.
Y me cae muy bien. Y además me encanta cómo canta y es una de mis bandas favoritas. Así que no se puede pedir nada más. Van a sacar, por cierto, otro disco en directo. Que esto no es noticia, ¿no? Que Iron Maiden saque discos en directo. Pero bueno, el directo
que
de
tienen,
la...
Que tienen un directo de cada gira.
Probablemente, ¿no? Me parece muy bien, ¿no? Pero...
Hostia, sí. Yo recuerdo antiguamente cuando una banda sacaba un disco en directo, Life in Japan o algo así. Era, bueno, estaba dentro de su discografía, a lo mejor tenían 12 discos y un directo. Iron Maiden tiene un montón.
Un montón. Y bueno, precisamente el 17 de noviembre sale su nuevo directo correspondiente a esta gira del Book of Souls. Yo no me lo voy a comprar.
No, yo tampoco.
Así que nada, lo que sí que me voy a comprar sin falta, ya lo he dicho, es el libro. Así que cuando lo lea ya os contaré y espero que, bueno, que mucha gente se anime, lo compre, lo lea y nos comentéis también qué os ha parecido.
Yo creo que va a ser un gran éxito este libro.
Espero sí, que sí, espero que sea bueno, que sea gracioso, que nos haga pasar buenos ratos y que sea bastante voluminoso para que nos dure.
Es bastante voluminoso, ¿eh?
¡Qué ilusión!
Sí.
Bueno, pues me alegro mucho. Y nada, pues yo lo dejaría aquí, si no tienes nada más que añadir.
Pues no, la verdad que es el programa que menos hemos tardado en sacar, ¿verdad? Desde el anterior.
Pues sí, no ha pasado un mes ni mucho menos.
Y hemos hablado de bastante cosa.
Bueno, pues nada, aquí lo tenéis, este tritono número 11. Muchas gracias por estar ahí y... si queréis contarnos alguna cosa, tenemos cuenta en Twitter, somos Tritono Podcast, todo junto, y también tenemos una dirección de email que es tritonopodcast@gmail.com.
Bueno, y hasta el próximo programa, que ya será el número 12 y habrá hecho un año desde el primero.
Cumplimos un año a finales de noviembre. Yo creo que sacaremos alguno antes, pero bueno, sí, estamos a punto de cumplir un año y es bastante increíble.
Sí, la verdad es que sí.